Empiezo hoy fascinada, de verdad, porque resulta increíble adentrarse en el mundo corporativo contemporáneo y toparse con una agencia de consultoría de inteligencia artificial que presume de clientes absolutamente colosales. Clientes con nombres como Massive Dynamic o Soylent Corp, corporaciones que, a ver, suenan literalmente a villanos de novelas de ciencia ficción.
Totalmente. O de película distópica de los 70, ¿eh?
Exacto. Pero el verdadero giro de guión llega al examinar con lupa los casos de éxito de esta supuesta agencia puntera. Y descubres que están redactados íntegramente en latín de hace 2000 años.
Es una locura.
Páginas y páginas llenas de lorem ipsum dolorem et, la clásica plantilla de relleno para diseño web, presentadas ahí, a plena vista, como si fueran informes de rendimiento empresarial reales.
Es que es un escenario casi surrealista, y sin embargo esa fachada digital tan desconcertante, tan automatizada, pertenece exactamente al mismo ecosistema que ha producido una de las disecciones más exhaustivas sobre mecánica financiera que han pasado por nuestras manos.
Eso es.
Hablo del complejo entramado de Dan Kost y su monumental volumen Inteligencia Financiera.
Y precisamente esa aparente dicotomía es la que marca la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy.
Claro.
Porque, por un lado, nuestro objetivo es diseccionar la verdadera arquitectura de la supervivencia financiera. Y ojo, no hablo de las definiciones básicas de primero de economía que cualquiera puede buscar en Internet.
No, no. Aquí vamos a los cimientos.
Granajes profundos del sistema, desde la anatomía real del crédito hasta los riesgos sistémicos de la inversión indexada moderna. Porque el dinero es algo que afecta a cualquier persona que respire en esta sociedad, pero casi nadie lee el manual de instrucciones.
Ya, es que nadie nos lo da.
Y por otro lado, queremos desentrañar cómo esa misma lógica financiera de escalabilidad y optimización se aplica a la creación de estos imperios digitales que operan de manera casi fantasmal en la red.
Porque en el fondo, si lo piensas, ambos mundos operan bajo un mismo principio fundamental. Comprender cómo se mueve el capital en el siglo XXI no va de memorizar términos bursátiles anticuados. Va de entender cómo se fabrica, cómo se mide y cómo se explota la confianza algorítmica.
Fíjate, la confianza algorítmica.
Eso es. Quien ignora la mecánica subyacente de este sistema está, lamentablemente, condenado a ser simplemente el combustible pasivo que lo mantiene en movimiento.
Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso, empezando precisamente por ese concepto central que acabas de mencionar, la confianza.
Perfecto.
Todo el análisis del sistema fiat moderno asume, de partida, que el patrón oro es historia antigua. Todos sabemos a estas alturas que el dinero fiduciario no tiene un valor intrínseco respaldado por metales físicos.
Claro, el billete en sí no vale nada.
Exacto. Pero lo verdaderamente interesante de las fuentes que manejamos hoy no es el hecho de que un billete sea un trozo de papel o un apunte contable. Lo fascinante es cómo esa ilusión compartida a nivel macroeconómico por toda una nación se traslada y se impone a nivel microeconómico a través del crédito.
Lo que resulta fascinante aquí es la etimología misma de todo el sistema. Si nos fijamos, la palabra fiduciaria proviene del latín fiducia, que significa literalmente confianza.
¿Confianza?
El dinero fiat es la confianza colectiva en la capacidad de un Estado para mantener el orden y recaudar impuestos. Y de forma totalmente especular, el sistema crediticio es la matematización absoluta de la confianza de los bancos hacia un individuo.
O sea, convertir la fiabilidad en un número.
Exacto. Métricas como el historial crediticio o el ratio de deuda-ingresos, el famoso DTI por sus siglas en inglés, no son meros datos contables, son algoritmos conductuales.
Algoritmos conductuales, qué buena definición.
Sí, porque están diseñados para cuantificar la fiabilidad futura de una persona basándose estrictamente en su sumisión pasada a los pagos.
Esencialmente, es como si el historial crediticio funcionara como el expediente académico implacable de la vida adulta.
Totalmente.
Un solo suspenso por un pago atrasado arrastra la nota media durante años, limitando por completo la libertad de movimiento financiero de esa persona.
Ya te digo.
Y para quienes necesitan reconstruir esa nota algorítmica, las herramientas que describe el texto, como las tarjetas de crédito garantizadas, revelan muchísimo sobre cómo el sistema protege siempre sus flancos.
Protegen la casa por encima de todo.
Claro, porque funcionan exigiendo un depósito inicial que sirve como el límite de crédito en sí mismo. Es literalmente como obligar a alguien a poner sus propios ruedines a la bicicleta financiera.
Y asumiendo el 100% del riesgo.
Exacto. Antes de que la institución bancaria esté dispuesta a prestarle un solo céntimo real de su propio balance, el individuo asume todo el riesgo.
Es que es una transferencia de riesgo de una asimetría perfecta, siempre a favor de la institución.
Siempre.
Y esta obsesión por la gestión del riesgo explica también la profunda fractura estructural que hay en el ecosistema financiero. Porque a menudo tendemos a agrupar los bancos tradicionales y las cooperativas de crédito en la misma categoría mental.
Sí, como si fueran lo mismo.
Claro, vas a una sucursal y parece lo mismo. Pero su naturaleza fundamental y su modelo de incentivos son completamente opuestos.
A ver, explícanos eso.
Pues un banco tradicional es una entidad con fines de lucro. Es una máquina extractiva diseñada para generar el máximo rendimiento sobre el capital para unos accionistas externos. El margen de beneficio se extrae sin piedad de la confianza que deposita el cliente minorista.
Ya.
En cambio, una cooperativa de crédito, al ser sin fines de lucro, mutualiza esa confianza. Al ser propiedad de sus propios depositantes, el imperativo fiduciario cambia por completo.
Claro, el objetivo ya no es extraer valor del usuario para dárselo a un inversor de Wall Street.
Exactamente. El objetivo pasa a ser reducir al mínimo el coste del acceso a ese capital para sus propios miembros. Mejores tasas, menos comisiones.
Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos a hablar del precio real de esa confianza? Porque, claro, una vez que el algoritmo dictamina que un perfil es fiable, el sistema inunda a ese individuo con invitaciones para endeudarse.
Tarjetas preaprobadas por todas partes.
Eso es. Y aquí es vital diseccionar la estructura temporal del coste del dinero, separando lo que son préstamos rotativos, como las líneas de crédito sobre el capital de la vivienda o las propias tarjetas, de los préstamos a plazos cerrados, como las hipotecas convencionales. Pero en este punto de la inmersión, quiero plantear un cuestionamiento frontal a la narrativa popular.
A ver, dime.
Esa narrativa que dicta que toda deuda es una losa asfixiante que debe evitarse a toda costa. El clásico de que la deuda siempre es mala.
Te escucho. A ver por dónde vas.
Si observamos periodos donde la política monetaria falla y la inflación erosiona el poder adquisitivo de la moneda a un ritmo agresivo, digamos de un 6 o 7% anual.
Que lo hemos vivido hace poco.
Exacto. Y tenemos a un individuo que mantiene un préstamo hipotecario a 30 años, anclado a un tipo de interés fijo del 3%.
Vale, sí.
No está esa persona, en la práctica matemática, apostando en corto contra la propia moneda de su país. El billete que entrega en el año 29 de la hipoteca vale una fracción minúscula del poder adquisitivo del billete que le prestaron el día 1.
Totalmente.
En ese escenario es la institución prestamista quien está sufriendo una sangría de valor real, no el deudor.
Es un análisis macroeconómico impecable, de verdad. En escenarios de inflación sostenida, la deuda a largo plazo y tasa fija actúa como un mecanismo invisible de transferencia de riqueza.
Del banco al ciudadano.
Exacto. Desde el acreedor hacia el deudor. La carga de la deuda literalmente se licúa con el paso del tiempo. Es una estrategia de cobertura asombrosa. Y funciona también como un ahorro forzoso al ir generando capital en la propiedad.
Claro.
Sin embargo, hay que observar el contraataque del sistema, porque el sistema no se queda de brazos cruzados viendo cómo pierde dinero.
Evidentemente.
Los bancos centrales utilizan la tasa de fondos federales precisamente como armamento pesado para encarecer el crédito interbancario. Fuerzan una subida generalizada de los tipos de interés comerciales.
Ahogan la economía a propósito.
Exacto. Aprietan la válvula de la liquidez para asfixiar esa inflación. Y eso provoca que cualquier nueva deuda, especialmente esa deuda rotativa que mencionabas, absorba unos costes de capital devastadores para quien pide prestado.
Y es justo en esos márgenes estrechos del sistema donde aparece la verdadera depredación financiera, diría yo.
Sin duda.
Cuando la inflación ahoga los presupuestos de las familias y las puertas del crédito tradicional de bajo coste se cierran herméticamente, surgen figuras tenebrosas como los préstamos de día de pago.
Uf, los payday loans.
Exacto. Y estamos hablando de productos completamente legales que pueden superar alegremente el 400% de tasa anual equivalente, la famosa TAE.
¿Es una barbaridad?
Visto desde fuera, no parece simplemente un crédito de alto riesgo, parece un impuesto directo a la desesperación.
Es que lo es.
Está estructurado matemáticamente para que el capital principal sea casi imposible de amortizar, con esas penalizaciones y comisiones ocultas.
constituye la fijación algorítmica de precios llevada al límite absoluto del riesgo de impago. O sea, dado que estos préstamos se emiten sin ningún tipo de garantía física, no hay un aval.
No te quitan la casa.
Eso es. Y están dirigidos a perfiles cuyos historiales crediticios ya están destruidos. Entonces, el modelo de negocio asume de antemano que una proporción masiva de los prestatarios no va a devolver el dinero.
¿Van a fallar?
Exacto. Y para compensar esas enormes pérdidas contables, aquellos que sí logran pagar son sometidos a estas tasas usurarias.
¿Pobres de los que pagan en realidad?
Totalmente. Es un bucle de retroalimentación perversa. Atrapa la liquidez futura y el esfuerzo laboral del individuo en un ciclo perpetuo de renovación de la deuda.
Lo que nos lleva irremediablemente a analizar la arquitectura de las redes de seguridad del sistema. El manual de supervivencia también cubre qué ocurre cuando las cosas fallan.
Porque van a fallar. La tragedia golpea tarde o temprano.
Exacto. Cuando esa carga de obligaciones se vuelve insostenible o cuando ocurre un imprevisto que rompe la capacidad de generar ingresos, se activan los mecanismos de contingencia. Empezando por los seguros, que en su estado más puro no son más que otra mutualización masiva del riesgo, ¿verdad?
Es una transferencia de riesgo, sí.
Pero el texto marca una divergencia filosófica profunda entre, por ejemplo, un seguro de vida a término y el seguro permanente o de vida entera.
Ojo, porque la diferencia estructural aquí radica en la liquidez y en el conflicto de propósitos.
Explícanos eso un poco más.
A ver, el seguro a término es un gasto transaccional puro. Es altamente eficiente. Tú pagas una prima relativamente baja a cambio de la tranquilidad matemática de que, si ocurre un evento catastrófico repentino, tus dependientes no quedarán financieramente aniquilados durante esos años.
Cobertura por un tiempo determinado y punto.
Exacto. El seguro permanente, en cambio, intenta hibridar esa protección con la acumulación de valor en efectivo. Intenta actuar como un vehículo de inversión forzosa.
Acumulando un capital interno, sí.
Pero, y aquí está la trampa, sobre ese capital, paradójicamente, el asegurado debe pagar intereses si quiere tomarlo prestado de su propia póliza.
Me parece de locos. Pagas intereses por usar tu propio dinero.
Es absurdo. Y las elevadísimas comisiones de gestión que conllevan estos productos suelen hacerlos dolorosamente ineficientes. El libro sugiere que es mucho mejor separar ambas funciones. Comprar un seguro a término barato e invertir la diferencia directamente en el mercado.
Hablando de redes de seguridad, las fuentes también diseccionan programas gubernamentales muy específicos, que me han llamado mucho la atención, como los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos en Estados Unidos.
Muy interesante, eso sí.
Resulta revelador cómo el Estado incentiva el reclutamiento ofreciendo cosas como hipotecas garantizadas sin ningún pago inicial, atención médica y la famosa ley post-911GI para cubrir costes educativos que allí son estratosféricos.
Aunque advierten de los largos tiempos de procesamiento de todo esto.
Claro, la burocracia siempre presente. Pero en el fondo es un ecosistema de subsidios paralelo diseñado para reinsertar individuos en el motor capitalista. Sin embargo, quiero ir directo al verdadero botón de autodestrucción y reinicio del sistema. La bancarrota. La quiebra legal.
El borrón y cuenta nueva.
Existen dos grandes vías para los individuos frente a este abismo, al menos en la estructura que analizamos. El capítulo 7, que es la liquidación casi total, y el capítulo 13, que es una reorganización con un plan de pago de 3 a 5 años.
Así es. El capítulo 7 representa la amputación financiera absoluta.
¿Amputación? ¡Qué palabra tan precisa!
Es que lo es. Un fiduciario designado por el tribunal liquida todos los activos no exentos del individuo para aplacar a los acreedores en la medida de lo posible. Y la inmensa mayoría de la deuda restante, que no está garantizada, se volatiliza por decreto legal. Desaparece.
Pero aquí hay un matiz sistémico crucial. No todo se volatiliza.
Ah, no, claro.
El manual subraya que el sistema ha blindado con titanio ciertos tipos de deuda, excepciones críticas. Los impuestos atrasados, las obligaciones por pensiones alimenticias y, sobre todo, los préstamos estudiantiles, quedan casi siempre excluidos del perdón en un capítulo 7.
Sí.
Y claro, la pregunta que surge es el por qué. Si el objetivo filosófico de la ley de quiebras es ofrecer ese borrón y cuenta nueva para que el individuo vuelva a ser un consumidor productivo, ¿por qué los préstamos estudiantiles son prácticamente ineludibles?
Bueno, por un instinto básico de preservación sistémica frente al arbitraje.
A ver.
Piénsalo así. A diferencia de una hipoteca, donde el banco puede enviar a la policía o a un alguacil a embargar la casa física si hay un impago, El conocimiento abstracto y un título universitario no son activos embargables.
No te pueden operar para sacarte lo que has aprendido.
Exacto. El Estado no puede confiscar la educación del cerebro de un ingeniero. Si los préstamos estudiantiles pudieran liquidarse fácilmente mediante el capítulo 7, se crearía un incentivo perverso abrumador.
Claro, lo usaría todo el mundo.
Todo estudiante brillante, al graduarse a los 22 años, sin apenas patrimonio físico a su nombre, declararía la bancarrota de forma táctica y rutinaria.
Totalmente lógico.
Aniquilaría la deuda justo antes de entrar al mercado laboral para ganar mucho dinero. Y claro, el mercado secundario de crédito educativo se desintegraría en cuestión de semanas.
Tiene una lógica innegable desde el punto de vista del diseño coercitivo de incentivos, desde luego. Pero permíteme llevar este escepticismo hacia el ámbito corporativo.
Vamos allá.
Cuando las fuentes analizan la quiebra empresarial bajo el capítulo 11, parece que la economía opera con unas reglas morales completamente elásticas.
Ya sé por dónde vas.
Una corporación que es insolvente y ha fracasado en el libre mercado puede solicitar protección judicial, detener a los acreedores, seguir operando e incluso mantener a la misma cúpula directiva en el poder mientras reestructura su deuda.
Es verdad.
¿No representa esto un riesgo moral gigantesco? Da la sensación de que el sistema interviene para proteger la incompetencia ejecutiva en lugar de permitir la tan aclamada destrucción creativa del capitalismo.
Es un debate central en la teoría del derecho corporativo. El riesgo moral es absolutamente innegable. Se está subsidiando el fracaso.
¿Y de qué manera?
Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, la justificación subyacente del capítulo 11 es la contención del daño macroeconómico.
Vale.
Una gran corporación moderna no es una isla aislada en medio del océano. Es un nodo crítico que está entrelazado en una red masiva de proveedores, contratistas, empleados y bases fiscales regionales.
Claro, afecta a mucha gente.
Si se obliga a una liquidación inmediata, fría y fulminante, al estilo del capítulo 7 para individuos, el efecto dominó puede devastar ecosistemas económicos locales enteros.
Entendido.
La arquitectura judicial asume, de forma muy pragmática, que muchas veces los activos intangibles, las cadenas de suministro y el capital humano, generan más valor operando en conjunto bajo un plan de viabilidad que siendo despiezados y vendidos al mejor postor por partes.
O sea, es puro control de daño sistémico. Se prefiere mantener a un paciente corporativo en coma inducido antes que tener un cadáver económico esparciendo el contagio por toda la cadena de suministro.
Exactamente. Muy bien visto.
Ahora bien, asumiendo que hemos comprendido ya los mecanismos de defensa y contingencia, el manual nos empuja a pasar a la ofensiva. Hablemos de la multiplicación del valor.
La parte divertida.
En el terreno de la inversión moderna, ya no perdemos el tiempo debatiendo las diferencias rudimentarias entre acciones ordinarias, preferentes y bonos del tesoro.
Eso ya es historia antigua.
La verdadera fricción intelectual actual que recogen las fuentes gira en torno a la guerra entre la gestión pasiva y la gestión activa, marcada por el dominio tiránico de los fondos cotizados en bolsa, los gigantescos ETFs.
Uf, estamos ante un cambio de paradigma tectónico en la historia del capital con los ETFs.
Sí.
Piensa en el flujo incesante de billones de dólares hacia la gestión pasiva. Simplemente obedece a algoritmos diseñados para replicar mecánicamente el comportamiento de índices bursátiles completos, como el S&P 500, con comisiones casi inexistentes y gran eficiencia fiscal.
Cotizando durante todo el día, como acciones individuales, además.
Exacto. Y esto ha alterado la propia topografía de los mercados financieros globales.
Y aquí es donde quiero introducir una analogía, a ver qué te parece, para presionar un poco sobre las fisuras de este modelo pasivo.
A ver, dispara.
Invertir en un ETF del índice global es como comprar el menú degustación completo de un restaurante de alta cocina.
Me gusta.
En lugar de apostar todo tu capital a que un solo plato a la carta sea extraordinario, te garantizas obtener una fracción matemática de todo lo que se cocina ahí dentro.
Es una estrategia brillante y, sinceramente, imbatible para diluir el riesgo de que una sola empresa quiebre.
Claro, pero aquí viene mi objeción.
Dime.
Si el 80 o el 90% del mercado global de capitales se limita a comprar de forma automatizada ese mismo menú degustación mes tras mes, inyectando liquidez a ciegas sin que ningún analista humano se siente a examinar la calidad, la deuda o la viabilidad de los ingredientes individuales de cada empresa.
Sí, sí, ya veo a dónde vas.
¿No estamos aniquilando el mecanismo fundamental de la fijación de precios en el mercado? ¿No infla esto una burbuja sistémica donde la cotización de una corporación se dispara única y exclusivamente porque su peso en el índice atrae liquidez automática, desvinculándose de si genera valor real?
Fíjate que has tocado exactamente el nervio central del gran debate de la teoría financiera de esta década.
¿Verdad?
Sí. Numerosos académicos acusan a la inversión pasiva masiva de estar parasitando y distorsionando severamente la eficiencia de los mercados. La premisa es muy clara. Si los gestores activos, los que realmente leen balances, escudriñan modelos de negocio y ajustan precios,
el sistema se queda ciego.
El sistema financiero se vuelve virtualmente ciego, efectivamente. La liquidez huye hacia las empresas más grandes simplemente porque ya son grandes.
Profecías autocumplidas.
Exacto. Sin embargo, pese al riesgo sistémico teórico, la inercia aplastante del capital sigue premiando la eficiencia absoluta de los ETF. Porque matemáticamente sigue siendo la forma más implacable de consolidar lo que las fuentes denominan una colección positiva de activos.
Ajá, la colección positiva. Ese concepto me parece fundamental. El amasar un conglomerado de activos productivos que tienen un rendimiento matemático esperado positivo a lo largo del tiempo.
Fundamentado en la premisa de que la civilización tiende inexorablemente a expandir su productividad.
Ya sea adquiriendo empresas que distribuyen dividendos o infraestructuras que devengan rentas constantes. Constituye la antítesis absoluta de esos oscuros mercados de futuro sobre materias primas que también menciona el manual, supuestamente usados para protegerse de la inflación.
Uf, los futuros. Eso sí que opera bajo un paradigma de juego de suma cero.
Con unos niveles de apalancamiento que desafían la cordura humana.
Totalmente. En un contrato de futuros altamente apalancado, la llamada al margen acecha constantemente. Alguien genera riqueza extrayendo exactamente la misma cantidad que su contraparte acaba de perder debido a una fluctuación de un par de céntimos en el precio del trigo, por ejemplo.
¿Es pura especulación?
Exacto. La tesis central para sobrevivir a esto no pasa por intentar predecir movimientos a corto plazo, sino por anclarse sólidamente a esa colección positiva y permitir que el horizonte temporal a largo plazo y la fuerza gravitacional del interés compuesto hagan el trabajo duro.
Bueno, y aquí, para quien nos escucha, aquí es donde se pone realmente interesante nuestra investigación de hoy.
Madre mía, la que se viene ahora.
Porque todo este sofisticado andamiaje lógico, toda esta teoría profunda sobre el capital, la inflación y los mercados, emana de un ecosistema que, al ser sometido a un análisis forense digital, resulta ser un enigma alucinante.
Es que tienes que creerla así.
Volvamos la mirada hacia la colosal huella digital del autor, Dan Coast. No solo diseña y publica volúmenes sobre inteligencia financiera, ha tejido una inmensa red horizontal de dominios interconectados que desafía cualquier lógica tradicional.
Es un enjambre, literalmente.
Un enjambre de portales que abarcan desde directorios de deportes menores y ligas de eSports, pasando por dudosas iniciativas de transporte como Rike Fear Free, hasta interminables webs de zoológicos locales y redes de noticias operando bajo la bandera de Money Smarts.
Una proliferación masiva de activos digitales vacíos, que, observada superficialmente desde fuera, simula con muchísimo éxito la imponente huella de un conglomerado hiperdiversificado.
Pero al rascar un milímetro esa superficie, el fino barniz corporativo muestra grietas fascinantes. Navegas hacia su agencia de consultoría empresarial, donde prometen optimización revolucionaria mediante IA.
Sí.
Te diriges a revisar los casos de estudio, los pilares de su supuesta credibilidad, y descubres que las empresas de éxito que muestran como trofeos llevan esos nombres que decíamos antes.
Massive Dynamic y Soyen Corp.
Exacto. Y los textos que acompañan y describen las métricas de esos supuestos éxitos son, literalmente, la plantilla predeterminada de Lorem Ipsum, en latín.
Es que es una ironía brillante. Voluntaria o involuntariamente, destapa la cruda realidad de los incentivos del crecimiento empresarial moderno en la era digital.
¿Tú crees que es intencionado?
A ver, para un observador inexperto podría parecer el descuido garrafal de un desarrollador web novato, ¿no? Se dejó la plantilla puesta.
Claro, se olvidó de borrarlo.
Pero, desde una óptica más cínica, ilustra a la perfección cómo funciona la ingeniería de crecimiento algorítmica hoy en día. En el entorno digital, la creación rápida de múltiples verticales y la ocupación masiva del espacio superan con creces a la calidad inicial.
Reclaman el territorio primero.
Exacto. Levantan cientos de dominios a la velocidad del rayo para establecer una gran presencia de marca a los ojos ciegos de los motores de búsqueda. construyen la fachada de cartón-piedra para el algoritmo, aunque la infraestructura aún esté en construcción por dentro.
Y la metanarrativa que rodea todo esto desciende a niveles de genialidad casi accidental. En la propia constelación de webs de Money Smarts, mantienen activo un podcast pomposamente titulado Motivation.
Ah, sí, el famoso podcast.
Cualquier incauto entraría esperando escuchar análisis de finanzas o entrevistas motivacionales. ¿Y de qué trata realmente el contenido de ese podcast?
Cuéntaselo a la audiencia, porque es muy fuerte.
De un análisis histórico exhaustivo sobre cómo el texto Lorem Ipsum Dolor Sitamet no es un galimatías aleatorio generado por ordenador.
No, no.
Relatan cómo el investigador Richard McClintock descubrió que esos párrafos inconexos provienen directamente de la literatura latina clásica del año 45 a.C. Han construido un imperio de consultoría apoyado en textos falsos y lleno.
Okay. Si conectamos este surrealismo digital con el panorama macroeconómico que hemos estado desmenuzando, la lección resultante es abrumadora. Hemos pasado largo rato analizando cómo el dinero fiduciario es una ficción sostenida por la fe.
Cómo el crédito es la cuantificación de esa fe.
Y cómo los mercados se inflen por flujos de inercia ciega impulsados por índices pasivos, ¿verdad?
Sí.
Pues el inabarcable imperio digital de Cost y su agencia de latín automatizado es simplemente la evolución natural de este mismo fenómeno especulativo aplicado a la tecnología.
O sea, parecer ser es ser.
Exacto. Refleja un ecosistema que ha comprendido que, en la economía de la atención, parecer tener autoridad es indistinguible de poseer valor real, al menos a los fríos ojos del algoritmo que decide qué existe y qué no.
Es una clase magistral inintencionada de prestidigitación sistémica. Y con esta imagen cerramos el círculo de nuestro viaje de hoy. Hemos desarmado la ilusión del dinero fiat, hemos navegado las turbulentas aguas del interés y los préstamos predatorios.
Hemos construido muros con seguros e inversiones.
Y hemos descubierto un imperio digital construido a un ritmo vertiginoso sobre fachadas de latín.
Lo cual subraya la tesis principal que debemos extraer de estas fuentes. Y quiero que quien nos escuche se quede con esto. La alfabetización financiera avanzada no trata de memorizar fórmulas estáticas. Trata de desarrollar el escepticismo necesario para decodificar la arquitectura oculta del sistema en tiempo real.
Entender las reglas para que no te aplasten.
Exacto. Saber identificar quién se beneficia de la opacidad y blindar tu capital frente a las ilusiones algorítmicas. El conocimiento es más valioso cuando se comprende el porqué.
Totalmente. Y para poner el punto final definitivo, cabe plantearse una reflexión silenciosa sobre el horizonte que nos espera.
A ver.
Si sabemos que el dinero moderno está basado puramente en la confianza, y tras ver cómo se pueden construir imperios masivos proyectando ilusiones con plantillas y textos de relleno, cabe preguntarse de cara al futuro. ¿Será que la verdadera habilidad para generar riqueza ya no dependa de acumular oro o acciones tradicionales? Tal vez la definitiva ventaja competitiva sea dominar ese algoritmo de la confianza para discernir en milisegundos qué es valor real y qué es pura y simplemente una fachada digital diseñada para atraparnos. Ahí lo dejamos para que cada cual lo medite.
Gran reflexión para cerrar.
Hasta la próxima.